pobreza del primer semestre del 2023. Para charlar respecto de este tema, en línea está Leopoldo Tornaroli, economista e investigador del Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Cómo andás, Leopoldo? Buen día. Gracias por atendernos.
Hola, Nicolás. Buen día.
Gracias por el contacto. Sabemos que estás ahí en una situación, así que en tránsito sería el, la figura. La pobreza, estamos viendo ahí publicaciones, estimaciones, rondaría el 40%, ¿sí? Es un número alto, pero viejo al mismo tiempo, ¿no?
Sí, es un número alto en el sentido que obviamente se va a situar en valores muy parecidos a los que tuvimos durante la pandemia, que ya de por sí eran valores exagerados y uno pensaba que era una situación excepcional, ¿no? Que cuando se normalizara el funcionamiento de la economía volverían a valores más bajos, pero como bien decís, también es un número viejo porque refleja la situación promedio de los primeros 6 meses del año y no la situación actual. La situación actual es bastante diferente, sobre todo después de la aceleración inflacionaria que se dio a la salida de las PASO y también que ya había empezado en julio, ¿no?
Y el tema de la indigencia, me parece que ese es otro también, un dato más allá de pobreza y demás, la indigencia, ¿se prevé una suba?
Sí. Mi impresión es que va a ser más fuerte la suba de la indigencia incluso que la de pobreza, y también es algo que no fue característico en las últimas mediciones. En las últimas mediciones la indigencia se mantuvo bastante estable, aun cuando la pobreza subió. La mayoría de los programas de transferencias del gobierno están concentrados en los hogares indigentes, entonces evitaba que suba la pobreza, ¿no? Perdón, la indigencia. Pero ahora con los precios de la canasta básica alimentaria subiendo muy por encima de la inflación, estamos ahora mismo varios puntos por encima de la inflación, pero ya en el primer semestre se había observado esto. Pareciera ser que los sectores que para los que el ingreso perdió mayor poder adquisitivo son justamente los sectores indigentes, con lo cual no sería extraño que la indigencia alcanzara las dos cifras, si no alcanza va a estar cerca del 10%.
Leopoldo, ¿cómo estás? Buen día, Pierina te saluda.
Hola, Pierina, buen día.
Buen día. Bueno, hablan de un porcentaje cercano al 40% que va a medir el INDEC en relación a la pobreza, la indigencia, recién lo dijiste, algunos puntos más. Sin embargo, los niveles de desocupación son los más bajos desde el 2016, estamos hablando de cerca de un 6% aproximadamente. La pobreza aumenta, bueno, trabajadores pobres, básicamente. ¿Qué diferencia hay con la pobreza de hace algo más de 20 años, con la pobreza que marcaba la crisis del 2001? ¿Qué diferencia podemos trazar con aquel escenario?
Sí, ahora obviamente es un escenario muy distinto, como bien lo marcaste, ¿no? La tasa de desocupación es mucho menor que entonces. Ahora el escenario es un escenario donde la pobreza se explica principalmente por el deterioro salarial, ¿no? Ya son años de crecimiento de la inflación, o sea, no solo de inflación alta, sino de inflación creciente. Cada año tenés una inflación un poco más alta que la anterior. Esto se está dando por lo menos en los últimos 6-7 años. Eso se acumula, los salarios, por más que se negocie y que se logren las paritarias y demás, es casi imposible que le ganen a la inflación en un contexto donde la inflación siempre está acelerando, ¿no? Siempre terminás perdiendo. Y además está esa característica que mencioné recién, que se da en los últimos 16, 18 meses, que es que la inflación implícita en las canastas, tanto en la canasta alimentaria como en la canasta total, están yendo por encima de la inflación general. Entonces, si los trabajadores negocian pensando o mirando la inflación general, igual van a perder, aún si logran empatar la inflación general, igual van a perder contra las canastas alimentaria y total, lo que hace que la pobreza de los ocupados crezca, ¿no?
¿Y qué pasa, por ejemplo, con una intervención sobre los precios de la canasta básica? Digo, ¿esto no podría moderar un poco la situación inflacionaria? Si bien, bueno, hasta ahora no ha funcionado del todo, ¿no?
Sí, no, lo que ocurre con ese tipo de intervenciones es que pueden tener algún efecto en el corto plazo, pero no solucionan el problema de fondo, y cuando finalmente en algún momento, digamos, termina recuperando terreno los bienes esos que uno puede contener con un control de precios. Pasó en 2021, a finales de 2021, la caída de la pobreza que se en ese momento se explicó en gran medida por el efecto contrario que te estoy mencionando ahora. En 2021 las canastas se movían por debajo de la inflación. Entonces la mitad de la caída de la inflación en ese momento se explicaba por eso, ¿no? Que tenías un control de precios. Cuando se terminó ese acuerdo de precios que se había alcanzado, los bienes y servicios de las canastas básicas empezaron a recuperar terreno y fueron por encima de la inflación. A corto plazo puede funcionar y quizás funcione un poquito en este segundo semestre para aminorar ese impacto que tuvo la devaluación y la aceleración de la inflación, pero no es una solución de fondo y eventualmente va a terminar convergiendo a los precios generales, ¿no?
¿Dónde podríamos ver una salida, entendiendo que tenemos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que obliga a devaluar? De hecho, la última devaluación fue del 22, se hablaba que el fondo pedía un 100%, y además, bueno, obliga a subir las tasas de interés en pesos para incentivar justamente el ahorro en pesos. ¿Qué salida le ves a justamente a esta situación?
Sí, mira, las políticas sociales que se aplican y las políticas de pobreza específicas no son muy diferentes a lo que hacen otros países. En ese sentido uno no tiene demasiado para comentar, más allá de cuestiones que las podrían hacer un poquito más eficientes y demás. La única salida que tiene Argentina para reducir la pobreza ahora mismo es estabilizar y bajar la inflación. Sin bajar la inflación es imposible. Y obviamente más en el mediano y largo plazo, sin crecer es imposible, ¿no? Porque Argentina hoy mismo está con el mismo Producto Bruto por habitante que tenía hace 15 años, algo que es, no es común en la región. Los países aún, los que la pasaron muy mal en la pandemia, les ha ido no muy bien, pero mejor que Argentina en términos de crecimiento en los últimos 15 años. Sin crecimiento es imposible reducir la pobreza y con los niveles elevados de inflación actual es imposible crecer. Entonces, lo que necesita Argentina es estabilizar la economía. Esa estabilización posiblemente tenga costos sociales, con lo cual es necesario manejar bien esa transición, ese periodo de estabilización previo a que se empiece a dar el crecimiento. Pero posiblemente, y dado la situación actual, con salarios tan deprimidos, una estabilización llevaría a una recuperación salarial, si no espectacular, al menos positiva en un periodo relativamente corto, ¿no? Así que creo que eventualmente gane las elecciones, si logra efectivamente estabilizar, va a poder disfrutar al menos de un periodo corto antes de crecer, de reducción de la pobreza, y luego va a necesitar crecer para seguir reduciéndola.
Leopoldo, gracias por estos minutos. Un abrazo.
No, gracias a ustedes por su
Hasta luego. Pasaba Leopoldo Tornaroli, que es economista.